en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy, precisamente, es muy impactante la explosiva situación en Medio Oriente. El 7 de octubre, Hamás disparó 3.500 misiles y proyectiles de artillería que apuntaban a la división de Gaza del ejército israelí mientras atacaba 10 sitios militares israelíes. Israel ha ocupado Cisjordania, confiscando lentamente tierras palestinas para asentamientos judíos desde 1967, mientras mantiene a los palestinos bajo gobierno militar sin derechos básicos. El feroz ataque de Hamás a Israel y la respuesta de Israel a Gaza es desproporcionadamente más violenta. Hoy Gaza no tiene electricidad, no tiene agua, alimentos y elementos sanitarios, constituyéndose así un crimen de guerra, es decir, los palestinos vuelven a estar una vez más acorralados. Según las últimas cifras, el número de víctimas mortales del lado palestino es de 1.417 y del lado israelí 1.300 víctimas. En menos de una semana, Israel ha lanzado unas 6.000 bombas en la densamente poblada franja de Gaza, diezmando el enclave costero y matando a medio millar de niños. Por otra parte, medio millón de palestinos ya han sido desplazados por el ataque israelí. No hay forma de movilizar a los pacientes heridos y ancianos dentro de los hospitales. Por otra parte, en Cisjordania, hay 36 víctimas mortales y más de 650 heridos. Así Israel emplea una política de castigo colectivo contra todos los palestinos. Es decir, la escala de violencia no tiene precedente. El establecimiento del Estado Independiente de Palestina a raíz de estos dramáticos sucesos ha vuelto a la agenda internacional. Finalmente, la Franja de Gaza es uno de los entornos urbanos más densamente poblados del mundo, con 2.300 millones de personas en 365 kilómetros cuadrados, y además es la zona más vigilada del planeta. De ahí que los servicios de inteligencia de Israel, considerados entre los mejores del mundo, fueran totalmente incapaces de prever el ataque de Hamás. Es un problema difícil de reparar en los años venideros para el Estado de Israel. Para hablar de estos sucesos tan dolorosos, hoy nos acompaña Felipe Medina Gutiérrez. Él es profesor de Medio Oriente de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchísimas gracias, profesor Felipe Medina, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Muchísimas gracias, Doris, por la invitación y un saludo a la audiencia.
Muchas gracias. Mire, para iniciar esta conversación, quisiera preguntarle, ¿usted cree que toda esta situación tan explosiva puede convertirse en una guerra regional a gran escala?
No lo creo, aunque todo esto está en constante cambio. Dudo mucho que haya países, como decimos en Colombia, que vayan a meter las manos al fuego por Palestina. Lo que vemos más bien en la región es una clara separación entre lo que opinan los gobiernos que realizan comunicados, bien en el ámbito político y diplomático, ya sea condenando o llamando a la mesura a ambas partes, y por el otro lado veo la reacción de la población de cada uno de estos estados. Ahí hay una demarcación, digamos, muy contundente y abrupta, porque el sentimiento de la gran mayoría de los habitantes del Medio Oriente no coincide con la postura de sus gobiernos. En ese sentido, lo que uno podría ver para aterrizar la pregunta es lo que estamos viendo en el norte de Israel, la participación de Hezbollah. Podríamos ver también, de alguna manera, en Jordania, una tensión fronteriza, pero es ampliamente sabido que el rey de Jordania no quiere ningún problema con Israel. Y hay algo que me llamó la atención de última hora y fueron los ataques a Siria, al aeropuerto de Siria, realizados por Israel. Yo, sin, digamos, sin temor a equivocarme, creería que Siria no va a realizar ninguna respuesta contundente ante una clara violación de, digamos, del derecho internacional público. Entonces, no creería que pueda escalar a una guerra regional que involucre a todo el Medio Oriente.
Entonces, profesor Felipe, ¿usted ve que viene una solución por la vía del diálogo para que no escale este conflicto?
Bueno, si uno se pone a analizar, porque es bueno darle seguimiento a esto a lo largo de los años, pues en 16 años de bloqueo ilegal a la Franja de Gaza, pues pudimos observar cinco guerras, ¿no? Y la mayoría de estas guerras que tuvieron una duración diversa, entre 20, algunos menos de 10 días, otros se extendieron hasta 50 días, veremos esta hasta cuándo puede durar, puede que mañana por alguna situación pues pueda resolverse. Pues lo que observamos en esas cinco guerras es que siempre hay esfuerzos diplomáticos muy importantes. Antiguamente Egipto, porque comparte frontera con Gaza, pues siempre ha jugado un papel mediador muy interesante, porque además también tiene una relación con Israel y un acuerdo de paz desde la década de los 70. Estamos viendo también posiblemente participación de Turquía y el presidente Erdogan, que tiene también relación con ambos estados. Y ahorita, sobre todo, es muy interesante lo que podría pasar entre Arabia Saudí e Irán, que ellos ya normalizaron relaciones diplomáticas y ambos pueden incidir de alguna manera en resolver este conflicto. Hay varios intentos muy interesantes. El último por mencionar sería el de Qatar. Qatar, pues también ya tiene su balanza muy inclinada hacia el lado palestino. Y Omán. Omán es un país que tiene una tradición de mediación muy interesante, pero hoy en día todavía me queda un poco la duda de hasta dónde podría incidir. Entonces, vemos muchos esfuerzos diplomáticos y las últimas veces se resolvió de esa manera, porque una guerra no va a durar por siempre.
Pues eso es muy esperanzador y es uno de los analistas que tiene gran optimismo en todo lo que uno viene leyendo y viendo las imágenes tan aterradoras. Por ejemplo, se piensa que si hay un escenario regional, uno no sabe cómo va a perpetrar una situación contra Israel de Hezbollah, que como usted sabe está en el Líbano.
Sí, esto lo venimos observando, pero incluso en el escenario de Hezbollah hay otros matices. Recordémosle a la audiencia que tal vez, digamos, no tiene muy claro el panorama histórico de la relación entre Líbano e Israel. Lo cierto es que Hezbollah libró una guerra contra el Estado de Israel en el año 2006, en la cual derrotó a Israel. Israel tuvo que retirarse. Fue una de las primeras veces que Israel perdió ante un ejército árabe. Y entonces ese antecedente nos marca que Israel no está tampoco interesado en realizar una campaña contra Hezbollah, porque su enfoque hoy en día es Hamás. Y por el otro lado, Hezbollah tiene muchos problemas en el Líbano, porque además de, digamos, tener una faceta armada, al que algunos llaman grupo terrorista, si uno va más allá, también es un partido político que tiene participación en el gobierno libanés. Y toda esta cuestión interna del Líbano le ha traído muchos problemas, señalamientos de corrupción, lo que pasó con el muelle de Beirut. Mil problemas tiene Hezbollah para también querer incentivar un conflicto armado que no le va a traer tampoco ningún beneficio.
Profesor Felipe Medina, pero digamos, Netanyahu está llamando a sus fuerzas a una amenaza terrestre en Gaza. Si esto ocurriría, ¿cuál sería el escenario? ¿Usted cree que esto entonces no va a suceder?
No, la intervención terrestre parece que está más cerca que nunca, sobre todo a partir del anuncio que Naciones Unidas, digamos, reveló el día de hoy, donde Israel le da 24 horas a los gazatíes del norte de la Franja de Gaza que vayan hacia el sur. Entonces, pareciese que una intervención terrestre es inminente, pero mi análisis aquí es el siguiente. Si uno analiza nuevamente la historia del Medio Oriente reciente, en los últimos 20 años, pues hemos podido comprobar que una intervención militar no trae nada bueno. Es decir, ya en la misma cifra que hemos mencionado, en 16 años, 5 guerras, pues Israel nunca ha podido derrotar a Hamás y Hamás tampoco nunca va a poder derrotar a Israel por la vía militar. Sin mezclar escenarios, Afganistán, una intervención militar, invasión, no trajo nada bueno después de 20 años. Irak, una ocupación militar que tampoco trajo nada bueno. Y en el mismo tema palestino, esto tampoco va a resolver de ninguna manera. Hay varias cosas también que la audiencia debe saber. Cuando Israel dice que quiere desaparecer a Hamás, los líderes no están ni siquiera en la Franja de Gaza. Cuando Israel dice quiero eliminar a Hamás, tampoco ha entendido que sí, tiene un grupo armado catalogado terrorista y toda esta cuestión, pero también es una expresión social y política. Es decir, hay palestinos que creen en este proyecto llamado Hamás, aunque no representa, por supuesto, a la mayoría. Y otro elemento, cuando uno quita de la ecuación a Hamás, no se va a resolver el conflicto. Es que eso es lo que debemos comprender, que esto tiene 75 años y Hamás es como un producto, un monstruo de esta ocupación territorial. Entonces, sí, esta intervención terrestre yo creo que se va a dar, es inminente, pero eso va a traer muchas más consecuencias negativas que cualquier efecto positivo, ¿no? Va a crear más conflicto, va a crear más resentimiento, va a crear más sentimiento de venganza. Entonces estamos en un círculo vicioso. Por eso la labor diplomática tiene que ser inminente también en detener esto.
Pero como usted dice, es inminente la amenaza terrestre en Gaza. Lo que dicen muchos otros analistas es que esta explosión, este inmensa, inmenso terrorismo de ambos bandos en esa pequeña franja de Gaza, pues definitivamente va a desaparecer a todos los palestinos y a la propia franja de Gaza, la va a limpiar. Dicen, hablan de una limpieza étnica allí en la franja de Gaza contra los árabes, porque los palestinos son árabes. ¿Usted no cree que esto va a ser una cosa demasiado explosiva, que venga todo el ejército israelí a lo que queda de la franja de Gaza?
También tenemos antecedentes. Recordemos que Israel también invadió el Líbano de manera terrestre y tampoco le trajo nada bueno. Se cometieron crímenes terribles en aquella época, como la masacre de Sabra y Shatila. Eso es lo que uno puede esperar aquí. Limpieza étnica es un término muy delicado que incluso autores israelíes judíos, para agregar al debate, como Ilan Pape, pues lo han empleado para una serie de políticas que hace Israel en el territorio, ¿no? De acuerdo a esta versión. Sí, la intervención terrestre tiene todas estas complejidades. Va a ocurrir, pero no creo que vaya a desaparecer a todo el pueblo palestino, porque el pueblo palestino no es solo Gaza. La paradoja aquí es que Israel le dice, le doy 24 horas para que salgan, pero la franja de Gaza tiene todos los puntos de salida bloqueados. El corredor humanitario no es claro en este momento. Y esto le va a traer muchas consecuencias en el marco del derecho internacional público, en los crímenes de guerra, porque incluso ya miembros de Naciones Unidas han perdido la vida, han sido asesinados, hay que decirlo, en esta operación militar.
Y 12 periodistas también, ¿no? Han perdido la vida en esta semana que inició esta masacre colectiva entre los dos bandos. Entonces pasaría a preguntarle, profesor Felipe, ¿cuáles son las repercusiones geopolíticas en la región por estas acciones de Hamás en Israel?
La principal, digamos, repercusión que uno puede ver me trae, digamos, a la mente una imagen que vi hace un par de semanas en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando Benjamín Netanyahu muestra un mapa de Israel y del Medio Oriente sin Palestina. Un mapa donde también Israel cubre todo el actual territorio palestino. Y yo creo que ese fue como el principal detonante de toda esta cuestión también. Creer que Palestina no existe, como mucha gente cree, como muchos políticos creen, y que va a dejar de existir, pues es un error garrafal, ¿no? Ambos pueblos tienen igual derecho a existir, esto es una cuestión de vida humana. Pero entonces esa repercusión, la primera repercusión que yo veo es que el tema palestino volvió a estar en la agenda. Hace muchos años venía, digamos, bien, siendo invisibilizado, opacado por otra serie de cuestiones como la guerra en Siria, la guerra en Yemen, los acuerdos de Abraham de normalización de relaciones de algunos países árabes con el Estado de Israel. Entonces, ese es el primer efecto. Un segundo efecto que observo es el que se da entre Arabia Saudí y el Estado de Israel. Son dos países que no tienen ningún conflicto, que no tenían relaciones oficiales hasta el momento, pero sí venían teniendo grandes comunicaciones, colaboraciones, por ejemplo, con el sistema Pegasus de hackeo, una relación por debajo, digamos, de la mesa, que ya quería hacerse pública, que ya tenía negociaciones avanzadas, como el mismo Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, lo anunció hace poco en un medio estadounidense. Y lo cierto es que este efecto de todo lo que está ocurriendo, pues ha aplazado un poco esa normalización de relaciones. Para algunas personas, esto tiene mucho que ver con lo que fue esta operación de Hamás. Ese es un segundo efecto. Mi análisis sería que no espero que se vaya a detener esa normalización, porque lo que le interesa a Arabia Saudí, en palabras de su propio gobierno, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, es lo que le interesa es negocios. Y con Israel tiene muchos negocios lucrativos todavía por explorar. También un posible tema de un acuerdo de defensa que involucre a Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto se va a terminar dando. La verdad, infortunadamente, esta situación ya la hemos visto muchas veces. Sí, tiene cosas inéditas, pero otras repetición de lo mismo. Y yo creo que después de un tiempo esto va a pasar también al olvido, de alguna manera.
En este sentido, la decisión del presidente Biden de enviar una armada de barcos de guerra a la costa oriental del Mediterráneo, para muchos es una medida enormemente peligrosa. ¿Usted creería que esto es una disuasión en todo sentido o sencillamente avivan la guerra en esta zona del mundo?
Sí, de alguna manera es un factor disuasorio, pero me sorprende, por ejemplo, porque conozco muchos estadounidenses que no están de acuerdo con la política de Biden. Me sorprende que envíen es un buque en vez de tratar de acabar la guerra. Estados Unidos siempre se ha mostrado como un mediador, como un tercero imparcial, entre comillas, cuando en la política real todos sabemos que no es imparcial. Hay una gran alianza entre el gobierno estadounidense y el Estado de Israel, cuya relación no venía muy bien. Entonces me sorprende eso, que mande un buque de guerra, varios buques, más apoyo militar para profundizar precisamente esta crisis en lugar de realizar una labor diplomática de detener todo lo que está sucediendo.
Profesor Felipe Medina, en ese sentido, pues se habla de que si esto sucediera de esta operación terrestre en la Franja de Gaza, Hezbollah se uniría y tiene todos los proyectiles para apuntar a todas las zonas de Israel. Esto sería lo más explosivo que se pudiera ver en un futuro, que esperemos con su gran optimismo que así no sea. ¿Usted qué opina? ¿Cómo quedaría entonces Estados Unidos con esta intermediación que no es de paz, sino de apoyo a la guerra?
Pues un poco lo habíamos tratado en la anterior pregunta. Yo no creo que Hezbollah vaya a tener una participación fundamental en todo este tema, por las mismas razones que expliqué. No tiene una buena imagen a nivel interno en su país. Sí, hay gente que lo apoya, pero otras también se le oponen. Tampoco está interesado en librar una guerra en este momento por esas situaciones que tiene. Claro, realiza una serie de operaciones, ¿verdad? Que no, digamos, se han desarrollado en gran escala a nivel militar, pues obviamente por un tema de ideología y conexión con la cuestión palestina y su alianza con Hamás. Pero yo no visualizo a Hezbollah en una guerra como la del 2006 nuevamente, y de hecho a Israel tampoco. No le conviene crear ese otro frente en el norte, sobre todo con el antecedente de haber perdido precisamente con Hezbollah. Entonces, desde la óptica de Estados Unidos, tampoco están interesados en crear una guerra en este escenario. Sí, para Estados Unidos, Hezbollah terrorista, Hamás terrorista, son dos grupos que quisiera no se presentasen más en este escenario de Medio Oriente, pero incluso a Biden tampoco le conviene crear, digamos, este escenario abierto de guerra frontal. Lo que pasa es que la alianza con Israel y esa mejora en las relaciones también se da porque hay unos asuntos internos muy fuertes de cabildeo, de lobby, que hacen que el mismo gobierno estadounidense, quiéralo o no, deba plantear su alianza abiertamente con Israel. Pero yo estoy seguro que mucha gente, de hecho hemos visto muchas opiniones de estadounidenses que no están de acuerdo con esta ayuda, digamos, incondicional. Otros tanto he escuchado también que critican esta luz verde que le ha dado Estados Unidos a Israel para adelantar esta serie de operaciones. Pero repito, ya una intervención estadounidense sería así, un escenario caótico, pero no la creo, digamos, factible, al menos hoy. Todo puede cambiar mañana, por supuesto.
Profesor Felipe Medina, ¿qué va a pasar o cuándo comenzarán a negociar los rehenes israelíes que se dice que Hamás tiene? No se sabe exactamente si 100 o 150 israelíes en sus manos.
Tampoco tenemos esa información porque lo que está en curso es precisamente una ofensiva militar entre ambos sectores. Y en ese escenario no hay oportunidad para un diálogo, intercambio, digamos, de secuestrados, rehenes o prisioneros políticos, como la audiencia lo quiera llamar. Vimos, por ejemplo, según Al Jazeera, que Hamás ya liberó a 13 prisioneros que tenía, civiles, ¿verdad? Que uno podría decir secuestrados. Pero esto todo tiene que ser labor de la diplomacia y usualmente esto ocurre es después de un cese de hostilidades, donde se empieza a dialogar. El antecedente más cercano que tenemos de un intercambio de prisioneros, pues fue, por ejemplo, con el caso de Gilad Shalit, un soldado israelí que jamás pudo intercambiar por varios palestinos que estaban en cárceles israelíes. En otro debate me gustó hacer este aporte. Cuando uno habla de los secuestrados, prisioneros, también uno tiene que poner, porque en el análisis académico nosotros tenemos que poner todo en la mesa, pues hay cerca de 5.200 palestinos retenidos bajo una figura que no está en el derecho internacional público ni en el derecho interno, que se llama detención administrativa indefinida. La suerte de estas personas también nos debe interesar si condenamos también el secuestro de civiles de Hamás.
O sea, son 5.000 palestinos en las cárceles israelíes.
Sí, 5.200 en cárceles israelíes, también hay cárceles de la autoridad palestina que tristemente colabora con este sistema de detención administrativa, aquel disidente que, digamos, critique la ocupación. Estas personas también hay que saber su paradero. Hay muchas familias palestinas, al igual que hay muchas familias israelíes hoy en día preocupadas por el destino, ¿verdad?, de sus familiares, secuestrados, rehenes, políticos, prisioneros políticos. Y estas familias palestinas, pues nunca le damos la voz. Entonces, lo que a mí me parece que uno tiene que poner en la mesa todas las variables. No creo que se vaya a dar en torno a la liberación de 5.200 y. Eso será un escenario que vamos a observar, pero después de el cese de hostilidades, un cese al fuego que ojalá se logre pronto. Pero claro, el destino de estas personas también hace parte del conflicto. Personas que son arrestadas sin el derecho al debido proceso, sin el derecho a la defensa, sin el derecho a un juez natural e imparcial. Todas estas cuestiones que son elementos básicos del derecho, cualquier estudiante que esté escuchando esto, son garantías mínimas que todos las personas arrestadas tienen que tener. Entonces, esta cuestión es mucho más amplia. Nosotros tenemos que, para bien de la audiencia, poner todas las variables en la mesa.
En este momento, profesor Medina, ¿cuál de los países, qué líder en este momento está más al alcance de la mano para sentar en la mesa a las partes?
Para mí tiene que ser Joe Biden, pero ya hemos visto que tiene una inclinación hacia un lado de la balanza. La política real nos indica que es Estados Unidos el que tiene el poder. Ahora, tiene muy poca credibilidad del lado palestino, incluso del lado israelí, porque Benjamín Netanyahu tampoco es que sea, digamos, un gran admirador de la política de Biden. Ahora esta coyuntura los unió, pero siempre hubo desencuentros en estos años. Pero regionalmente no hay un gran líder que pueda ejercer presión sobre estas dos partes en contienda. No, no, no observo ningún líder. Los que te mencioné en una pregunta anterior, Erdogan no tiene mucho poder sobre la política israelí, sí, tiene una excelente relación con Israel, pero eso no lo hace, digamos, ejercer una influencia. Rusia y China, por ejemplo, se han mantenido un poco al margen de esta cuestión. Rusia, por obvias razones, tiene una guerra abierta con Ucrania y China, pues, ha hecho pronunciamientos, sí, un poco más a favor del lado palestino, pero a la audiencia no se le tiene que olvidar esto. Tanto Rusia como China, como Estados Unidos, pues, tienen relaciones con ambos sectores. No, no, no se va a ver, por ejemplo, del lado de Rusia y China, una inclinación a la balanza hacia un bando. Lo que ha dicho Rusia, por ejemplo, es que esto es un fracaso de la política estadounidense, pero no mucho más. Entonces, me parece que aquí sí tiene que ver un poco es el escenario multilateral, más que un líder o un caudillo de Medio Oriente que no existe. Hoy en día los problemas se tienen que solucionar en el multilateralismo, una conferencia internacional que involucre a todas las partes, con verdaderos terceros imparciales, que pongan fin al fundamento y al conflicto, a la razón principal de este conflicto, que es la ocupación. Si Israel acaba la ocupación, créanme que todo esto va a desaparecer. El mismo grupo Hamás va a desaparecer como expresión armada. Cuando ya cese todo este tema de la ocupación, créanme que no vamos a tener que ver este escenario tan horrible de actos terroristas, de crímenes de guerra. Pero como seguimos hablando es de otras cosas, nunca pues vamos a salir de este tema.
Gracias al profesor Felipe Medina Gutiérrez, profesor de Medio Oriente de la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton y síganos también en redes. Buen fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.